Ponete las pilas. Conduce Sammy Arlin.
Muy buenas noches para todos. Son las 23 horas y aquí estamos en 970 Universal para compartir con ustedes una hora de notas, noticias, comentarios y mucha información. En los controles nos acompaña Rafael Arnaut. Ya compartimos con ustedes, amigos, el estado del tiempo. Hay 16 grados en la capital, muy linda la noche, ¿eh? La humedad es del 81%, en el este hay 12 grados, en el litoral 15 y en el norte del país 17 grados. Mañana jueves, lluvioso, con 17 de máxima, y el viernes cortan las lluvias y la temperatura máxima será de 14 grados. Les recuerdo, amigos, nuestra vía de comunicación para todo aquello que quieran compartir o comentarnos, mensajes de texto por WhatsApp al 092-000-970. Y vamos ya a las novedades de las últimas horas, porque el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, presentó un pedido de informes para saber los detalles de la fiesta en la que participó el presidente Luis Lacalle Pou, entre otras autoridades, quienes agasajaron a periodistas, comunicadores, empresarios y representantes de la cultura y el gobierno en la Embajada de Uruguay en Argentina, el pasado 25 de agosto. El embajador Carlos Enciso dijo que se vio sorprendido por las reacciones políticas respecto al evento, asegurando que dista mucho de lo que la mayoría de los uruguayos expresaron sobre cómo se posicionó el país ante actores políticos, sociales, públicos y empresariales. Enciso dijo que el evento fue cubierto con la partida de etiqueta designada para cada trimestre y que también se recibieron varias donaciones de productos. Ante el pedido de informes, el embajador reveló que el evento implicó un gasto menor a los $10,000, una cifra menor al presupuesto asignado para etiqueta en el trimestre, que es de $12,000. Sumando los costos de catering, bebidas, personal contratado, fotografía y alquiler de mobiliario, el total fue de $8,795. Hubo aportes de productos uruguayos, como bebidas de bodegas uruguayas y también de INAVI, carne uruguaya por el INAC, quesos y lácteos uruguayos por Conaprole y La Pataria, y donaciones de café, espumante y otros. La cifra de donaciones es importante y cuantifica las virtudes de este evento en cuanto a cuidar el erario público, comunicó el embajador, y agregamos, mostrar marcas uruguayas. Sobre la realización del evento, el embajador explicó que es un festejo tradicional en la embajada en Buenos Aires, que se hace cada 25 de agosto, y que el propio Frente Amplio lo realizó hasta que vino la pandemia. Llegaron a hacer hasta dos, una recepción al mediodía y otra de noche, comentó. Y agregó, nosotros volvimos al formato original, por el que se apunta a la sociedad argentina en general, al cuerpo diplomático, a las autoridades nacionales de Argentina y obviamente a la gente con vínculos empresariales, sociales, culturales y artísticos con Uruguay. Tuvimos un momento especial con la presencia muy importante del presidente de la República, que nunca se había dado antes. Finalmente, el embajador encomendó a su equipo buscar los presupuestos dispuestos en fiestas realizadas en la residencia del embajador en años anteriores para demostrar que costaron mucho más. Bueno, bien, creo que el senador Caggiani quiso sumar puntos en su escalada hacia una posición importante en su partido, pero con esta envalentonada perdió unos cuantos puntos. No solo descubrimos que durante la anterior administración se gastaba mucho más, sino que se hacían dos fiestas el mismo día y que los anteriores presidentes nunca fueron. Y para peor, peor para Caggiani también, este cuestionamiento del senador nos trae un recuerdo, el mal recuerdo, de la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, allá por 2013, cuando Sendic y Mujica invitaron a la presidenta argentina de la época, Cristina Fernández, y a toda su comitiva de la Cámpora. Esa fiesta costó $370,000, un disparate que motivó varias citaciones a declarar de la jueza especializada en crimen organizado, Beatriz Larrié, a varios gerentes del ente de la época, a los empresarios organizadores y al vicepresidente de la República. En realidad, fue criminal el gasto, una sobrefacturación grosera por cada servicio y que, para peor, al país no le sirvió para nada. Solo para recibir a los corruptos de enfrente, que ahora, acusados en su país, reciben el apoyo de los de acá. Sí, señores, de los mismos que los invitaron a aquella fiesta. Her hair is hollow gold, lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff style. She's got Betty Davis eyes. 2309, mensajes que comienzan a llegar a nuestro WhatsApp. Nos dicen, hola Sammy, excelente programa. Saludos desde la Trillada de Malvin. Nos envían Virginia, Micaela, Mario, Nicolás y Rosana. El expresidente José Mujica viajará en los próximos meses a Chile, Colombia y Brasil para dialogar con las otras izquierdas latinoamericanas, según dijo el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, quien lo acompañará en esos encuentros. La idea es aprovechar las ganas que tenemos desde la izquierda uruguaya de dialogar con las otras izquierdas latinoamericanas, comentó Orsi, subrayando así sus aspiraciones a la presidencia en las elecciones de 2024. Creo que es oportuno tener un diálogo desde nuestra fuerza política con algunos actores relevantes de América Latina. Por supuesto, no desde el lugar de gobierno, porque no lo somos, somos oposición, pero sí aportar lo que se pueda. Y vaya si Pepe tiene para aportar a los procesos, que son tremendos desafíos, indicó el intendente canario. Orsi consideró que hay un respeto fuerte a nivel internacional por la figura del ex guerrillero Tupamaro, que llegó a presidir Uruguay entre 2010 y 2015, quien, a su vez, tiene una vocación por la paz que surge de la experiencia propia. Una vocación por la paz tiene Mujica, según Orsi. Vocación por la paz. Bueno, a ver, hay que reconocerle algo a Mujica, y es que habiendo sido el peor presidente de la historia reciente uruguaya, mucha gente lo tiene como un ídolo. Más allá de los que lo entrevistan mostrándolo como un bicho raro para vender diarios y revistas, y de los que le hacen películas para ganar unos dólares, su pasado guerrillero le dio un cierto tinte de romanticismo épico que supo trabajar muy bien para convencer a las masas que lo siguen. No a todos, hasta el propio expresidente Vázquez llegó a decir que su opositor Jorge Valle le entregó el país mejor que su compañero Mujica. Y eso que el primero las tuvo todas en contra y el segundo todas a favor. Pero bien, Yamandú Orsi está en campaña, viajando a reunirse con los líderes de la izquierda latinoamericana. Porque otra explicación no hay. Un intendente debería de ocuparse de los asuntos de su departamento, no salir en ronda de visitas. Lo dicho, está en campaña. El director general del Ministerio del Interior, Luis Calabria, presentó hoy miércoles renuncia a su cargo a través de una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou. El alejamiento del número 3 del Ministerio del Interior se da luego de haber admitido que realizó una consulta oftalmológica el 1 de julio de 2022 en el hospital policial. En su carta de renuncia, dice que por estos días se ha suscitado una polémica por la utilización de los servicios del hospital policial por parte de ciudadanos civiles ajenos a la vida institucional del ministerio, y también por la utilización por parte de cargos políticos que, si bien están relacionados, no dejan de tener esa condición de civil. En mi caso, el día 1 de julio de este año, tuve una consulta oftalmológica, expresó Calabria. La carta continúa, con otras palabras que, bueno, vamos a resumir, hablando de temas como la necesaria transparencia en la gestión de gobierno, y agradece la confianza puesta en su persona para el cargo que ocupara en el ministerio. Y esto, amigos, sin dudas, nos llama a la reflexión. El director de Secretaría del Ministerio del Interior de la anterior administración tuvo a su mujer durante 3 años en tratamientos e internaciones en el hospital policial y lo sigue justificando, a pesar de que nunca aportó tampoco el 4% de su sueldo, como hacen todos los funcionarios. El director general de la actual administración presentó renuncia por haber realizado una consulta oftalmológica. Una consulta contra 3 años de atención, internación y exámenes. Si bien, amigos, en lo personal, me parece un tanto exagerado presentar renuncia por una consulta, aquí es donde se notan las profundas diferencias entre lo oscuro y lo transparente. Mensajes que nos llegan, nos preguntan: Sami, ¿por qué no le piden el carnet o la cédula de estudiantes a los del PIT-CNT, que le dan manija a los estudiantes que toman las casas de estudios y también los docentes? ¿La LUC les da ese poder para cumplir esa ley? ¿Hasta cuándo van a seguir con los paros y la toma de los locales? Se ríen del gobierno. Les dolió que perdieran después de 15 años. No dice aquí un oyente que no firma, pero su mensaje es muy claro y muy real. Habría que cortar de una buena vez con estos excesos, con estos infiltrados, desvergonzados, que están en los centros de estudios, que alteran el sistema, que lo único que buscan es desestabilizar y molestar y complicar. Son gente despreciable, que no debería estar allí. Gente que pasa años y años y años en los centros de estudios. Realmente habría que sacarlos a todos de una buena vez. No sé qué le pasa al gobierno que no se anima. Parece que tuviese algún tipo de miedito que nos fastidie bastante. Más mensajes. No pueden catalogar al terrorista asesino de Mujica como un guerrillero, pues lo son los que se enfrentan a combatir con determinado enemigo. No en este caso, que como este tipejo, que a los que mató lo hizo siempre por la espalda, nos dice Gloria desde Soca y nos manda saludos. Es verdad, Gloria. A veces se le da un halo o un título a alguien que no lo merece. Es verdad. No hubo... Muchos de los que se autotitulan guerrilleros estaban ya presos en los momentos críticos. No lucharon contra nadie. Es como la toma de Pando, que fue un simple asalto y asesinato de personas inocentes. Se llevó a cabo un operativo policial que incluyó 12 allanamientos en Montevideo, Canelones y Soriano, permitiendo incautar más de $20,000, una pistola robada al Ministerio del Interior y 5 vehículos. Fueron detenidas 7 personas. Uno de ellos es un empresario mercenario vinculado al rubro de la heladería. Ese mismo empresario, atención, ya había sido apresado en el año 2013 en Soriano, en un operativo en el que también cayó el narcotraficante Sebastián Marcet. El operativo Halcón, llevado a cabo en octubre de 2013, permitió detener a 11 personas y procesar a 5 de ellas, incautando casi 200 kilos de marihuana. Al igual que en la operación actual. El operativo se efectuó de manera coordinada en varios departamentos y permitió incautar grandes cantidades de droga, como ahora, 172 kilos de marihuana. El informe policial de entonces, publicado por el citado medio el 12 de octubre de 2013, decía que la Dirección General de represión del tráfico ilícito de drogas detuvo en la intersección de las rutas 1 y 3 a un vehículo conducido por Sebastián Marcet, uruguayo, de 22 años, y una camioneta conducida por Pedro Invernici, de 35 años, ambos con antecedentes penales. Además de otras detenciones y operativos en diferentes puntos del país, también realizó un allanamiento en Mercedes, Soriano, donde incautó otro vehículo, 3 ladrillos de marihuana y 5 envoltorios de cocaína, deteniéndose a una mujer pareja de Invernici, ambos mercedarios. Invernici cuenta con antecedentes penales por el delito de piratería y estaba vinculado laboralmente al rubro de heladería donde realizaba el transporte de los productos. Al término de la audiencia, la jueza del crimen organizado, doctora Adriana de los Santos, determinó el procesamiento de Sebastián Enrique Marcet Cabrera como coautor de 3 delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte y organización. Pedro Pablo Invernici de Freitas, por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de importación, y 2 delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, entre otros procesamientos. Esto está documentado. Ahora, ¿quién explica por qué si se pidieron antecedentes de Marcet en Uruguay, en la previa a confeccionar el pasaporte, no salió todo esto. ¿Quién escondió? ¿Quién borró todo esto? Porque los antecedentes penales no se borran por arte de magia. De esto no pasaron ni siquiera 10 años, 9, para ser más explícito. Ya tenía antecedentes penales Marcet. Esto le sumó más antecedentes. Fue procesado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esta información? ¿Cómo es posible de que si se pidió información a Uruguay, esto no haya saltado? ¿Quién lo borró? ¿Quién eliminó estos datos? Aún es un misterio. Se vieron por imágenes viralizadas a través de WhatsApp a un individuo atado de pies y manos que se disculpa ante una mujer y luego es entregado a la seccional policial. Sucede que este hombre había robado una moto en la madrugada del 25 de agosto y la vendió por 4.000 pesos. El nuevo propietario de la moto se la prestó a su hermana para que vaya a buscar a sus hijas, y en ese trayecto el dueño verdadero de la moto la ve y procede a reclamársela a la mujer, que se la devuelve. Los compradores van a buscar al ladrón que se la vendió, lo atan de pies y manos y lo trasladan en la valija del auto. La fiscal adjunta de Rosario deja en libertad al chorro porque se trató de un arresto ciudadano ilegal, ya que no fue atrapado mientras cometía el robo. Y los demás participantes del hecho fueron emplazados para comparecer ante la justicia. A ver, repasemos. El ladrón queda suelto, libre de culpa y cargo, y la víctima del robo, que además le hizo el trabajo a la policía, queda emplazado. Así estamos. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, to me this will be true. I'm a friend, you have seen nothing. El Ministerio de Desarrollo Social y el Banco Central del Uruguay firmaron un convenio para la implementación de estrategias conjuntas de desarrollo social y económico. El acuerdo permitirá capacitar, en principio, a 50 emprendedores mediante talleres de educación financiera a cargo del Banco Central del Uruguay. La idea es fortalecer la educación en competencias económicas y financieras para emprendedores apoyados por el Ministerio. Los temas incluirán planificación, elaboración de presupuestos, generación de ahorro, acceso a la información y conocimientos sobre medios de pago, financiación y seguros. El ministro Martín Lema dijo que los emprendedores en situación de vulnerabilidad socioeconómica podrán capacitarse a través de estos talleres con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo y autonomía. Bueno, al fin se pusieron las pilas. Se entendió que sin educación financiera es casi imposible que un emprendedor salga adelante. Por ejemplo, si un emprendedor tiene estos conocimientos, es capaz de presentar un proyecto, como corresponde, a una entidad financiera, al propio Banco Central o a la que sea, y tendrá la posibilidad de que sea aprobado y desarrollado, porque sabrá de lo que está hablando. Eso es lo que hacía falta, educación de verdad. Son 50 personas que se van a preparar para desarrollar nuevos emprendimientos y crear fuentes laborales genuinas para beneficio propio y de otros trabajadores. Esto, amigos, es el inicio de un cambio radical de mentalidad y de cultura de trabajo para cientos de personas y sus familias. Esperemos, honestamente, que esto sea solo el inicio y que abarque a muchas más personas. Esto es lo que hay que hacer por la gente. Esto es progresismo, no el mate y las galletas en el comité de base.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah. El Ministerio de Industria, Energía y Minería informó este miércoles que se definió bajar el precio de la mayoría de los combustibles, una decisión que está fundamentada en el retroceso de los valores internacionales que se ven reflejados en el indicador de precios de paridad de importación del último mes. En el caso del gasoil y el supergas, los precios internacionales se mantienen por encima del actual precio de venta al público, razón por la cual se mantendrán sin modificación. La nafta Super 95 bajará 3 pesos, mientras que el gasoil continuará a 64,99 por litro y el supergas a 63,35 el kilo. El nuevo precio comenzará a regir dentro de 25 minutos. Amigos, hacemos una breve pausa y retornamos con Javier Bonilla.
Distance, now I'm back. 970universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y el mundo. Porque el portal de 970 Universal es periodismo, análisis e información de calidad. Todas las entrevistas, las columnas de nuestros especialistas, con una actualización constante de la información más relevante del ámbito nacional e internacional. 970universal.com. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca. Sobre la principal avenida de Montevideo y a metros del kilómetro cero. Estilo, confort y elegancia accesible para su estadía de negocios o placer, para su reunión de trabajo o su evento empresarial, con la más alta calidad de servicios y atención personalizada. Todo esto es Crystal Palace Hotel, la mejor opción en el centro de la ciudad. Estamos en crystalpalacehotel.com.uy o en el 2-900-4645.
Residencial para adultos mayores Terra Nostra. Un trato humano y profesional con la calidez de un hogar. Espacios para relax al aire libre y actividades lúdicas. El cuidado y la atención que sus mayores merecen. Residencial para adultos mayores Terra Nostra. Estamos en Pedro Cossio 2451. Teléfono 092-747-478.
Para verte y sentirte mejor, Amapola Centro Estético y Bienestar. Servicio de uñas semipermanente, manicuría, masajes terapéuticos y estéticos, aparatología, bambú terapia y otras terapias holísticas. Agendate por el 095-851-014. Amapola Centro Estético y Bienestar. Vos te lo mereces.
El tradicional restaurante y parrillada El Fogón te ofrece ahora su exclusivo y completo menú ejecutivo con la calidad de siempre y al mejor precio. Además, las mejores opciones en parrillada completa, carnes seleccionadas de exportación, mariscos, pescados y pastas artesanales. Gran variedad de vinos nacionales e importados. San José 1080, esquina Río Negro, con estacionamiento privado y en Punta Carreta Shopping. Restaurante y parrillada El Fogón. Teléfono 2900-0900.
Somos 970 Universal.
970 Universal.
WhatsApp 092-000970. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.
970 Universal.
Descarga nuestra app oficial y escuchanos en vivo. En Android e iOS. Portal web con todas las noticias actualizadas las 24 horas.
970universal.com.
Somos 970 Universal. Somos comunicación.
Horas 40 minutos. Le damos la bienvenida a Javier Bonilla. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá andamos otra vez navegando, queriendo navegar,
¿no? Porque... queriendo navegar, ahí está.
La verdad es que está un poquito, digamos, difícil de explicar cierta decisión que ha tomado Uruguay desde el punto de vista no solo naval, sino prácticamente de imagen, de diplomática, porque, como todos saben, a los 200 años de la independencia de Brasil se van a suceder festejos de primerísima línea y va a haber, entre otros, una parada naval internacional frente a las playas de Copacabana, en la bahía de Guanabara, en la salida de la bahía, para invitados extranjeros y nacionales. Va a estar el presidente Bolsonaro, van a haber varios presidentes, sobre todo de la comunidad portuguesa, de lengua portuguesa de naciones, prensa, etcétera, etcétera. Y bueno, todos los países que puedan participar serán bienvenidos. Vienen inclusive navíos de África, de Camerún, digo, de muchas partes. Y claro, la mayoría intenta mostrar lo mejorcito, lo más emblemático que tiene. Pero Uruguay, a pesar de tener en este momento el Miranda en Brasil finalizando su periplo anual, con una visita muy bien sucedida, con excelente recepción de prensa y de público en Vitoria, la capital de Espíritu Santo, a solo 300 millas de Río de Janeiro. Y ahora, en este momento, está pasando de repente por Río de Janeiro en rumbo a Uruguay, pese a tener en Miranda en la mejor chance de permanecer, de extender su periplo 72, 96 horas, porque tenía que estar acá el 5, o sea, el lunes próximo, de extender su periplo como sería lo lógico. Bueno, no, Uruguay optó por enviar un buque, incluso con algunos cadetes haciendo algún tipo de pasantía a bordo, de aprendizaje a bordo, un buque que está en un estado bastante cuestionado y cuestionable. Un buque que aquí no navega más allá de las 50 millas, o sea, de los 70 y pocos kilómetros de la costa, porque se considera un poquito comprometido adentrarse un poco más allá. Porque el buque tiene problemas de eje muy serios, sobre todo serios compromisos con sus cigüeñales. Por lo tanto, el navío va a hacer la ruta a Río, el navío partió hoy, va a hacer la ruta a Río, a muy poca distancia de la costa, lo cual alarga esa ruta, la hace un poquito menos directa, bastante menos directa, y con un efectivo siempre cerca de los ejes para que no se registren vibraciones. Digo, me parece, más allá del tema de que los estudiantes puedan tener que hacer alguna preparación, alguna etapa de su formación y todo lo demás a bordo, es bastante arriesgado, es diplomáticamente inentendible que no se exhiba en una muestra de primer nivel en Río de Janeiro el Miranda, que es un barco que aparte lo conoce a nivel naval todo el mundo y a nivel incluso popular, es bastante, ¿no? Como el Cisne Branco brasileño, como la Fragata Libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos parece raro, nos parece bastante curioso y sinceramente no entendemos por qué. Ahora, esto deja en evidencia, y es lo más peligroso de todo, si contamos que el Maldonado evidentemente el otro día no se mostró delante del procedimiento erróneo con el buque chino, no se mostró muy ágil ni muy preparado, si lo que tenemos es el Maldonado y el Vanguardia a nivel militar, tenemos poco y muy poco y nada. No podemos, realmente no tenemos la más mínima capacidad de ejercer soberanía en nuestros mares territoriales. Si no fuera por la aviación naval y por algún empuje satelital muy esporádico, porque si bien Uruguay tiene derecho a utilizar el sistema satelital brasileño por convenio con Brasil, como la utilización cuesta 40 centavos de dólar, creo, una cosa así, no se utiliza, pero es evidente que no tenemos la más mínima capacidad, a no ser la aviación naval, algún drone, algún dato que se puede intercambiar con armadas amigas, no tenemos posibilidades de supervisar nuestro mar territorial, ni siquiera yo creo que más allá de la costa, la franja de 50 millas tampoco, ¿no? Y ahí nos encontramos con cosas que después uno se pregunta qué pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, nos encontramos con el tema de los 1.400 kilos en la paloma de cocaína, que no era la primera ni la segunda vez aparentemente, y que eso con una lancha, con dos o tres motores fuera de borda de 140, 150 caballos, lancha moderna, un tripulante hábil y académicamente preparado y un poco de cobertura, sí, llega a 30, 40 millas a abastecer, como se reconoció ayer en el seminario que organizó Catenati, Terminal Cuenca del Plata, de narcotráfico en los puertos, se reconoció como posible que, si bien el puerto de Montevideo se va a mantener cada vez más vigilado y dotado de recursos técnicos, en el resto de las costas se esté dando este trasiego, ¿no? Entonces, si sumamos esto, el tema de la posibilidad siempre latente de contaminación, el tema de búsqueda y rescate, porque esta es una de las costas más bravas del mundo, aunque no lo parezca, diríamos que nuestra armada está, el rey está más que desnudo ya está despellejado, ¿no? Entonces, si lo que tenemos de más, entre comillas, agresivo, es el viejo Vanguardia, un buque de 75, ex RDA, y después el Maldonado, digo, está difícil, ¿no? Está difícil explicar que en Uruguay hay posibilidad de ejercer soberanía.
Ahora, ¿es posible ensayar alguna explicación de por qué no va el capitán Miranda Río?
¿Por qué no se queda?
Digo, ¿Por qué no se queda?
Está muy cerca, en este momento debe estar pasando, no sé, por la barra de Tijuca 30 millas adentro, digo, no sé. Aparentemente, o le vendieron al presidente que firmó el decreto, pero cuando le alcanzás algo para que firme, lo firma, digo, o le vendieron un buzón, o hay algo más que llevar a algunos estudiantes, porque no es todo la dotación no es toda de estudiantes ni nada por el estilo, hay algo más ahí, me parece algo más, algo que no tiene explicación, digo,
sí,
¿no?
Porque algo más que puede ser,
y yo qué sé, yo viáticos me dijeron que no porque son muy pocos, digo, no sé, pero arriesgarte a que el barco falle, a que tenga un problema, deja que el cigüeñal, digo, ¿para qué? Para demostrar lo paupérrimo del Estado de la Armada y que te compren todo, no te van a comprar todo. Y si te compran chino, no sé qué negocio hiciste. Realmente, las tres fuerzas, y esto fue en el seminario de ayer de Terminal Cuenca de la Plata, lo que admitió el secretario de Inteligencia, Álvaro Garcés, que las tres fuerzas están muy mal, están muy, muy más acá de lo que deben tener, pero especialmente en el caso de la Armada y la Fuerza Aérea, esto es irritante, ¿no? Porque la verdad, no tenemos casi con qué navegar, y a nivel de aviación de combate no tenemos con qué volar, y la Armada, irónicamente, depende mucho de su aviación para poder saber lo que está pasando en el mar, digo, ¿no? Y su aviación, que hasta hace pocos años no era de lo más mimado que tenía adentro tampoco, ¿no? Entonces, quiere decir, acá hay cosas que están muy mal explicadas, ¿no? O sea,
o no explicadas en absoluto, porque yo todavía estoy tratando de entender por qué el Miranda no se queda en Brasil. O sea, no hay forma.
¿Por qué la Cancillería? No, porque la Cancillería a veces intercambia mucho con el Miranda, que se considera el embajador, que lo maneja directamente el Departamento de Relaciones Públicas de la Armada y el Comando. ¿Por qué la Cancillería no hizo ninguna gestión, ¿no? O sea, porque siempre que Miranda sale, siempre la Cancillería está al tanto, y siempre los embajadores, cónsules, cámaras, siempre están. Incluso en esta oportunidad la cónsul uruguaya en Vitoria estuvo haciendo una cobertura de prensa bastante intensa, y te puedo asegurar que lo que es la prensa del Estado de Espíritu Santo fue ampliamente generosa con el Miranda, el público, el ambiente marítimo, digo, fue un éxito total. Estaba a 300 millas de Río, digo, ¿qué costaba, no? Y si tenés que hacer navegar a los chicos de la escuela naval, perfectamente organizar otro tipo de navegación, que si tiene que ser casi por la línea de costa, bueno, puede terminar en Itayaí o puede terminar en Bahía.
Son cosas diferentes. Una cosa es la presentación del Miranda en ese lugar tan perfecto para mostrarse.
Broche,
y otra cosa, y claro, y otra cosa es entrenamiento para los nuevos pasantes, digo, no tiene nada que ver.
El broche de oro y la experiencia única de los jóvenes, muy jóvenes oficiales, cuando van a terminar su viaje de graduación, de estar en esa parada internacional irrepetible, digo, ¿no? O sea,
es un tremendo premio que se queden allí, y es algo muy malo que los hagan venir y no dejarlos allí.
Sí. Más allá de la programación del buque, digo, que eso siempre se puede arreglar, porque
se arregla, se modifica.
No eran más de 96 horas de extensión de programa.
No, eso no pasa nada. Moralmente, para los que hicieron todo el viaje y están volviendo, es un desastre.
Sí, ¿cómo se va a sentir? Reconozco que los gurises que haya a bordo del Vanguardia se van a sentir muy bien también, pero yo qué sé.
Si llegan.
Ese es el problema, si vuelven, digo, ¿no? O si vuelven a duras penas también, porque probablemente se tomen todas las medidas para que no falle lo que puede fallar. Pero realmente los cigüeñales de este barco están hechos puré. Y el Maldonado, que podía haber ido, que está 5% mejor, evidentemente mostró en su persecución del buque chino que no es precisamente algo que pueda ejercer ningún tipo de, no, ya no digo de vanguardia, de emparejarse con el promedio de buques navales a esa especialidad, ¿no? Entonces, yo qué sé, a mí ya la Armada está dando demasiado que hablar, y el problema es que no hay ninguna acción por parte de la autoridad al respecto, digo, o sea, todos los fines de semana tenemos alguna noticia de la Armada muy polémica, digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie mete el cuchillo a fondo, nadie dice basta. ¿Por qué se mantienen las actuales autoridades? Digo, o sea, es evidente que ni el comandante en jefe ni el comandante de flota son precisamente un dechado de virtud. Y esto no quiere decir deshonor ni nada por el estilo, quiere decir, no les están saliendo las cosas nada bien. Es cierto que hay que ir a la guerra con un escarbadiente, pero que por lo menos hay que pulir el escarbadiente, che, que sea de una buena marca, ¿no?
Tal cual. No, es evidente que hay que hacer algo muy profundo acá.
Muy profundo. Y apostar, porque en definitiva, en lugar de tener barcos viejos, los que hay que tener mantenimiento, hay que tener un cuidado, hay que tenerlo siempre, en el proveedor, tener unos barcos nuevos, tener, cuesta plata al principio, sí, pero son muchos años tranquilos de mantenimiento, ¿no?
Totalmente.
Lo mismo en la aviación, digo, o sea, vamos a seguir buscando aviones de combate viejos que ya están con una catanga bárbara en el mundo, y vamos a seguir sacando el sombrerito y pidiendo, porque la verdad, estamos mendigando. Bueno, para pedir, unámonos a un aliado confiable occidental, llámese Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, hagámonos amigos y novios de ese aliado, y bueno, nos van a dar mejor material y van a tener un motivo un poco más interesante como para apoyarnos, ¿no? Pero, a este nivel, y jugando que lo nuevo puede ser chino, y jugando que con dos OPB que son necesarias, las dos unidades de patrulla costera de altura, vamos a solucionar todo el problema de la Armada, ¿no? Porque yo tengo miedo que pase lo mismo que le pasó a la Fuerza Aérea, que hizo una muy buena compra con los Hércules de España, y como todo el presupuesto fue para ese lado, está volando poco y nada el resto de la flota, y se está volando, digo, ¿no? O sea, acá no hay idea de lo que hacer con la Defensa Nacional, porque como la Defensa Nacional no trae votos, solamente sirve a la hora del desastre, a la hora de recoger la basura, o a la hora de llevar un herido, entonces como no da votos, no hay nadie que tenga un programa nacional al respecto, digo, ¿no? No hay nadie que realmente le interese pasar a la historia como pasó a nivel de seguridad en la policía, yo no sé, el comisario Gómez Fole en los 40, y, o sea, no hay nadie que le interese hacer historia, ¿no? Entonces,
No, es realmente lamentable esto que te estás comentando, y que merece una más profunda investigación. Javier, la dejamos por aquí por hoy, se nos fueron los minutos. Te agradecemos, como siempre, tu información.
Un gran abrazo.
Nos vamos, amigos, mañana y el viernes no estaremos, saldremos de gira por el exterior. El domingo sí, el domingo a las 7 de la mañana estaremos acompañando y sintiendo la compañía de los madrugadores. Ustedes quédense por aquí porque, como siempre, ya llega Gol de Medianoche. Gracias por acompañarnos, gracias Rafael Arnaut, que descansen. Chau.